mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Una y seis minutos, estamos en mediodía COPE Ourense, en este miércoles 25 de septiembre. Es el momento para abrir el refranero español.
En COPE Ourense te ofrecemos el refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Vamos con los refranes del día. No por mucho madrugar amanece más temprano. ¿No quieres caldo? Pues toma tres tazas. No te cierres una puerta si no has abierto la otra. Nunca tires piedras sobre tu tejado. Y para terminar, nunca vendas la piel del oso antes de haberlo cazado. Son los refranes del día en Mediodía COPE Ourense.
¿Nunca empezaste inglés? Porque...
si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario Seat. Rúa Seixalbo 2.
Y ahora nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1808, en plena Guerra de la Independencia, se constituye la Junta Suprema Central que preside el Conde de Floridablanca para coordinar esfuerzos contra los invasores franceses. El 25 de septiembre de 1814 tenía lugar el pronunciamiento liberal de Espoz y Mina en Puente la Reina, en Navarra. 1926 se firmaba en Ginebra la Convención sobre la Esclavitud, que la declara ilegal y crea un mecanismo internacional para perseguir a quienes la practican. En 1941 se creaba por ley en España el Instituto Nacional de Industria. 1979 se estrenaba en Broadway la obra Evita, sobre la argentina Eva Perón. 1992, un 25 de septiembre, se inauguraba la vía fluvial que permite viajar en barco desde Rotterdam, en Holanda, hasta Constanza, en Rumanía. En 2005, el piloto español Fernando Alonso, con 24 años, se proclamaba campeón del mundo de Fórmula 1 con Renault. En 2014, el movimiento nacionalista palestino Al-Fatah y el islamista Hamas acordaban un nuevo gobierno de unidad en Gaza. En 2016, China ponía en marcha en la provincia de Guizhou el mayor radiotelescopio del mundo. Y en 2018, el rey saudí inauguraba oficialmente la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En Mediodía COPE Ourense, en este miércoles 25 de septiembre, hablamos con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Flora Moure. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, quería preguntarle por la valoración. ¿Cómo definiría estos 100 primeros días de gobierno en la ciudad de Ourense?
Bueno, pues desde el Partido Popular nosotros definimos estos 100 días de gobierno como 100 días de estabilidad, ¿no? Nosotros somos conscientes de que ahora tenemos la estabilidad necesaria, los 14 votos necesarios para dar continuidad a muchos proyectos que empezaron, que tuvieron su origen en el anterior mandato y que ahora podemos continuar. Entre ellos, pues el tema de la Plaza de Abastos, el famoso tema de la Plaza de Abastos, para nosotros tan importante y que creemos que estamos en la buena línea para continuarlo, el desbloqueo del programa de servicio de ayuda a domicilio, grandes proyectos en obras de deportes que ya se habían iniciado con anterioridad, bueno, y un largo etcétera de proyectos que ahora, con la estabilidad de ser 14 en el equipo de gobierno, pues podremos darle salida.
¿Es un equipo unido y con visión de futuro compartida?
somos un equipo de 14 personas, bueno, que no podemos olvidar que de dos grupos municipales, de dos grupos políticos diferentes, pero sí que intentamos buscar nuestros puntos de unión, que en interés de la ciudad creo que son muchos. Y eso a veces, pues bueno, como bien dice el alcalde, tenemos que ceder en unas cosas y en otras cosas, bueno, pues intentar que predomine nuestro criterio, ¿no? En unas podrá ser así y en otras no, pero en eso reside un pacto.
Uh-huh. Decía el alcalde de Orense que han tocado las teclas correctas hasta el momento para desarrollar proyectos vinculados a la ciudad de Orense.
Sí, bueno, yo creo que se referiría, entiendo que por lo de teclas correctas se referiría al apoyo incondicional de la Xunta, de la Universidad y de otras instituciones, que bueno, que sí, que son las teclas, entiendo que correctas, a las que se refiere para llevar a cabo esos proyectos.
Ahora hay teclas que hay que tocar, ¿no? Entre ellos es la materia presupuestaria, digamos que es un trabajo importante para sacar adelante la materia presupuestaria del año 2020, porque recordemos que en Ourense no hay presupuestos del año 2014. La concejala de Economía ya nos contaba aquí en la cadena COPE que ya se está trabajando en esa materia presupuestaria que valoran como muy positiva, ¿no?, para el futuro de la ciudad.
Pues sí, indudablemente tener presupuestos en la ciudad es imprescindible. Esta es una de las cosas a mayores de las que les decía que con 14 con 14 votos vamos a poder llevar a cabo y no estar como en mandatos anteriores con el bloqueo permanente de la oposición, que lo único que pretendía era una parálisis absoluta. Estos 14 votos van permitir que Ourense tenga un presupuesto y con ello, bueno, pues que se desarrollen, como le decía, muchos proyectos. Cierto es, ya llevamos días trabajando cada concejal en su parte, en su presupuesto, en su pequeño presupuesto, pero me consta que desde la concejalía de Hacienda llevan meses trabajando para poner a punto los presupuestos, para que en las próximas semanas ya tengamos más datos y más información.
Hablaba usted de la oposición ha calificado estos 100 días de gobierno para el Partido Socialista de mentiras y parálisis, para Ciudadanos de fracaso y para el BNG lo ha calificado como un gobierno insolvente. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, no me gustaría entrar en esas descalificaciones. Simplemente decirle a la oposición que no tienen ninguna credibilidad, no apoyan en ningún fundamento esos adjetivos que usted acaba de decir, de insolvencia y de parálisis, no tienen ninguna fundamentación. Yo creo que cuando a un equipo se le tacha de insolvente o de parálisis, hay que justificar dónde está esa parálisis, dónde está esa insolvencia. Entonces, no me merece ningún tipo de credibilidad ese tipo de insultos o ese tipo de calificativos hacia el equipo de gobierno. Por eso entiendo que es oposición, no comparto la manera de hacerla y la manera que tienen de utilizar esos calificativos, pero bueno, en todo caso no me merece ninguna credibilidad.
En los presupuestos es uno de los objetivos de estos próximos tiempos, próximas semanas. Otro de los grandes objetivos de este mandato municipal es el Plan General de Ordenación Municipal, donde ya están trabajando en ese documento urbanístico, ¿no, Flora Moure?
Vamos a ver, tenemos que partir de la base de que el Plan General de Ordenación Urbana, como ustedes bien saben, es un proyecto que ya está muy avanzado, ¿no? Muy avanzado y por lo tanto nuestro planteamiento, el nuestro, de todo el equipo de gobierno, lógicamente con Democracia Orensana y el Partido Popular, es darle continuidad al plan que se lleva muchos años elaborando y en el que en el Partido Popular trabajó muchísimo en estos últimos 4 años de mandato. Estamos dándole las últimas pinceladas a unos requerimientos de meramente trámite administrativo que nos había solicitado la Xunta de Galicia y creemos que en fechas próximas vamos a poder seguir avanzando con la tramitación del plan.
Digo que hay que retocarlo en ese sentido, lo que usted decía, ese documento que ya está en parte elaborado, como usted destacaba, pero también ponerlo en conocimiento, digamos que ceder con la otra formación política que forma parte del gobierno, ¿no?
Bueno, Democracia Ourensana es conocedora, por supuesto, del plan. No hay que comunicárselo porque, lógicamente, lo conoce como oposición en la que estaba en el anterior mandato. que habrá que verificar o de alguna manera darle un repaso al plan, pues para de alguna manera tratar de mejorar si existe algún punto clave en el que se pueda mejorar. Pues por supuesto, nosotros siempre hemos estado abiertos a esa posibilidad.
Pues estaremos muy muy pendientes. Digo porque parece que en algún contexto relacionado con ello no están todos de acuerdo, ¿no?
No, ahora mismo no tengo constancia de que haya un desacuerdo. No sé si a quién se refiere usted, pero vamos, no me consta que haya un desacuerdo. Por la rueda de prensa y por las palabras del alcalde, yo creo que estamos en el buen camino de trabajar juntos para que ese plan sea una realidad en los próximos meses.
Otro tema que es muy importante, hablando del termalismo, y es la reconstrucción de las termas de Achabasqueira. La semana que viene se van a reunir para intentar, bueno, buscar una fecha, ¿no?, para el inicio de las obras. Recordemos que hace 5 meses que se calcinaron las termas y es un proyecto muy importante, como usted contaba aquí, como concejala de termalismo, para el presente y para el futuro de la ciudad, ¿no, Flora Moure?
Sí, por supuesto. Todo lo que sea darle más valor y por supuesto reconstruir una zona que es tan importante para la urensanía y para los visitantes, pues indudablemente es uno de los objetivos prioritarios. Efectivamente, bueno, a petición de la concesionaria, en la semana próxima vamos a mantener una reunión con la Concejalía de Urbanismo, en primer lugar porque es la parte ahora mismo más implicada, que tiene el proyecto de reconstrucción del balneario de las termas de la Achabasqueira encima de la mesa, con la Confederación Hidrográfica, que por supuesto es una clave importantísima en este proyecto, y con la Concejalía de Turismo y Termalismo, que yo también dirijo, para coordinarnos todos para que esto pueda ser también una realidad cuanto antes.
Termatalia, la 19ª edición de la Feria Internacional de Turismo Termal, fue todo un éxito, como usted destacaba aquí en estos micrófonos el pasado viernes. Ya tenemos sede para la próxima edición, Argentina, ¿no? Importante también trasladar el trabajo que se está desarrollando en Ourense a tierras argentinas en el año 2020.
Pues sí, bueno, yo lo dije la semana pasada y no me cansaré de repetirlo, que Termatalia nunca defrauda, es un escaparate fundamental para nuestra ciudad, tanto a nivel de profesionales del sector como también a nivel de turístico, de visitantes, para que se vea nuestra oferta. Sí que es verdad que ya hay, como usted bien dice, un destino para el año 2020. Nuestro deseo desde la Concejalía de Turismo es que Ourense pueda estar el año que viene allí, poniendo en valor nuestras termas, nuestra ciudad, nuestra impresionante ciudad, nuestro destino turístico, cuyo valor es incalculable.
Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Nada, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Maforgal, maquinaria agrícola y sardinería. Todo lo que precisa para poner a puntos el sardín con mayor asesoramiento. Motosierras, podadoras, cortasetos, sopladores, cortacéspedes e o producto estrella, Automower de Husqvarna. Maquinaria agrícola y sardinería Maforgal, en Ourense e Carballiño.
Maforgal.es.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Oh, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
El tiempo de juego, no se confundan.
Es
presente.
COPE.
Eres tú.
Eres tú. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, las semanas aquí en la cadena COPE nos acercamos a los consejos bucodentales de la mano de Mora y Bastida. Doctor Álvaro Bastida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a nuestros oyentes de la COPE.
Hoy hablando de un tema, yo creo que importantísimo, ¿eh? La importancia de los padres en la protección de la salud bucodental, ¿no?
De los hijos, claro que sí, de los niños, los que más necesitan de nuestra protección. Yo diría más de la importancia de los padres y de las personas que se encargan de su educación, de los maestros, de sus profesores. Eso siempre me ha preocupado. Yo ya soy veterano en estas lides de la atención bucodental. Ya llevo 28 años, cumplo ahora en agosto de profesión. Ya las bodas de plata ya van allá, voy a por las bodas de oro con la profesión. Y siempre ha habido algo que me preocupa mucho, que es ver cómo llegan a la consulta. Pues hace 28 años y hoy siguen llegando niños con la boca en muy mal estado, pero niños muy pequeños, ya no solo niños pues de 7, 8, no, niños incluso de 3 años, de 4 años, de 5 años. Entonces,
claro, es que todo parte de una buena base.
Claro.
Desde pequeños tienen que concienciarse de la importancia de cuidar los dientes.
Así es, así es. Entonces, bueno, pues a veces se lanzan pues campañas para, bueno, a ver, vamos a ver, a enseñarle a los niños cómo tienen que cuidar su boca. Entonces se va a los colegios y se le da unas charlas a los niños muy bonitas, hablándoles del ratoncito Pérez y del cepillo, pero sinceramente, esto no vale absolutamente de nada. Esa es mi experiencia, porque los niños pequeños están a lo que están, a jugar y a pasarlo bien, y entonces se llega un señor allí contándoles historias, les entra por un oído, les sale por el otro y a lo suyo, a lo suyo. Llegan a casa y yo creo que todos los que tenemos niños pequeños pues hemos pasado por la experiencia de ¿qué hiciste hoy? Nada, jugué. No, nunca cuentan nada. Luego te enteras que han pasado un montón de... Pero nunca, los niños no cuentan nada de lo que pasa y la verdad es que no absorben la información de un día que les pueda dar, por muy bonita y por mucho cariño que le pongas. Entonces, dándole vueltas a ver cómo se puede incidir en mejorar la salud vocal de nuestros niños, pues me di cuenta que donde había que educar, donde había que hacer hincapié, es en las personas que más les quieren, en las personas que están con ellos todos los días, que son los padres, y también los maestros.
Lo primero, doctor, viendo a los padres con su cuidado bucodental.
Claro, claro, por
eso
supuesto.
Lo primero. Y segundo, además, formando a los niños y, digamos, creando un hábito de que tienen que lavarse los dientes permanentemente.
Claro, por eso las charlas siempre, a partir de estas primeras experiencias, digo, no, tienen que ser charlas dirigidas a los padres, a las que asistan los padres. Y aún diría más, como tú sabes, yo digo siempre que tiene que ser dirigidas a las madres, porque las madres son las delegadas de sanidad en cada familia, en cada casa. Las mamás, las abuelas son las que más se preocupan, pues, que de la cita con el médico, de la medicación, de que si tiene fiebre alguien, son como esas delegadas de sanidad. Entonces, pues esas charlas van dirigidas siempre a los padres y las madres son, quizá la mujer es muy receptiva a los temas de salud. Entonces, pues como tú bien dices, pues ellas están todos los días con sus niños y cuando se dan cuenta de lo que hay que hacer, de lo que hay que prevenir, de lo que hay que vigilar, ellas lo hacen porque están es lo que más quieren, está en sus manos. Y claro, es muy triste cuando llegan a la clínica pues niños con sus papás, sus mamás, y entonces, mire, su hijo tiene esto, le pasó esto y fue por esto, se podía haber evitado por esto, y dicen, pero Dios mío, ¿cómo nunca nadie nos explicó esto? Porque si yo lo llego a saber, lo hubiera prevenido. Entonces, esa frase a mí me llega al corazón, decir, claro. Pero ¿cómo nunca nadie nos explicó esto?
Por eso es importante las charlas en los colegios. De hecho, el doctor Álvaro Bastida va a impartir una charla esta tarde en un centro escolar
en Pereiro de Aguiar. Sí, me invitaron muy muy amablemente y bueno, pues yo encantado voy a acudir a las instalaciones allí de la guardería de Pereiro de Aguiar, que está muy bien, un centro estupendo. Muy preocupados de la buena educación en el más amplio sentido de los niños y también en este. Entonces, bueno, pues ahí los padres, ha habido padres muy interesados, el propio centro pues también le pareció que era interesante. Y íbamos a hablar pues de una charla que resume, digamos, la experiencia de todos estos años que te decía, con todas las preguntas que me hacen los padres y con todas las dudas. Pero bueno, pero ¿cuándo nacen los primeros dientes definitivos? ¿Pero cuándo tiene que llevar el niño al dentista? ¿Pero es malo el chocolate o el azúcar? Pero no, o ¿qué es lo que hay que hacer para evitarlo? ¿Qué tratamientos hay que hacerle si el niño le duele una muela? ¿Cuándo hay que llevarlo urgentemente? ¿Y cuándo hay que poner un aparato al niño? Bueno, y así, todas esas dudas que yo llamo las siete claves, porque al final son como siete temas que siempre son recurrentes.
Claro.
Y siempre acaban por aparecer y los padres dicen, pero ¿cómo no me lo dijeron esto antes? ¿Pero por qué no me lo dijeron? Bueno, pues vamos a decirlo hoy. Y bueno, pues y así pues cada cierto tiempo vamos dando esas charlas. Y desde aquí invito a si hay algún centro educativo que esté interesado en que hablemos de estos temas para los padres, porque ellos son los que van a transmitirlo a sus hijos, pues encantado iré a ofrecerles claro toda la información con diapositivas. Es una charla, nada, es muy amena, cortita, 30 minutos. Es difícil mantener la atención de un auditorio más de 20. Entonces, en 30 minutos quedan todos los temas pues bien, bien tratados.
Pero es importante, muy importante despejar las dudas, como la que decía antes el doctor. ¿Cuándo es la primera vez que se tiene que llevar a un niño al dentista?
Pues mira, a los 3 añitos, fíjate qué pronto. Los papás y las mamás tienen que vigilarle la boca, pero a los 3 añitos llevarle y bueno, nada, que estén ahí con el papá, que abra un poquito la boca, echarle un vistacito solo, medio jugando para, no sé, sin hacer algo formal, ya echarle una visual. Y ya la primera visita al dentista arreglada y en condiciones tiene que ser a los 5. A los 5, pues habría que ya echarles una visual. Ya los niños colaboran mucho más. A los 3, bueno, pues hay que medio andarles ahí camelando un poco para que abran la boca y tal. Y a los 5 los niños pues entienden, abren la boca como cocodrilos y como leones ahí, y se le ve la boca, pues mira, y se le ve con un espejito, mira lo que tienes ahí. Ellos entienden bien y bueno, y a veces llega pues el niño pues desesperado, ya con dolor, y ya pues se da cuenta de lo que hay.
¿Y cuándo hay que empezar con un niño, digamos, que a tener una asiduidad en la digamos en la limpieza bucal después, bueno, de cada comida?
Pues en cuanto nacen los primeros dientes. En cuanto nacen los primeros dientes ya hay que empezar con que es otro de los temas que se trata. Y el cepillo, ¿y cuándo? Pues sí, desde
pero,
que...
Pero no una vez, sino...
Sí, después de cada comida, y hay que tener cuidado porque a veces se le dan biberones con cereales, miel, y eso empieza a atacar ya los dientes de leche y puede producir unas caries pero brutales. Ahí en la charla que doy enseño unas diapositivas de cómo le puede quedar la boca a un niño, pues debido a los hábitos de darle chupetes con azúcar o con miel o dejarles el biberón todo el día en la boca. Bueno, eso es tremendo. Entonces ya desde que nacen los primeros dientes hay que empezar con una gasita o con un cepillito pequeñito y agua. Ya no hace falta que pasta de dientes a esas alturas, pero sí agua y frotarle ahí, barrerle un poco la casa, barrerle los dientes, cepiarlos un poquitín. Luego ya se van a partir de los 2, 3 metiendo un poquito unas pastas especiales. Luego a los 5 ya que nacen los primeros dientes, a los 5 o 6 años, bueno, eso ya pues se les va metiendo en la higiene. Y eso es lo que vamos, una de las claves que vamos a hablar hoy en la charla.
Pues ahí está, despejando todas las dudas aquí en la cadena COPE, el doctor Alvarado. Doctor, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, Juan, y gracias a nuestra audiencia.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues así, con los consejos bucodentales nos despedimos. Recordar que hoy decenas y decenas de personas ya se han apuntado a las actividades de envejecimiento activo que pone en marcha el Ayuntamiento de Orense para el curso 2019-2020. 28 propuestas para personas mayores, incorporando novedades como iniciación a las redes sociales, estimulación de la memoria o baile de verbena. Han sido numerosísimas las inscripciones para participar en estas iniciativas que desarrolla desde hace algunos años el Ayuntamiento donde se dedicada a las personas mayores para tener un envejecimiento activo. Así, de esta manera finalizamos. Gracias por acompañarnos a las 2:20 la cita con la información provincial. Buenas tardes.